Manuel es médico, pero lleva 2 años sin ejercer aquí en España, esperando a que le convaliden el título. Y no por capacidad, porque es un gran profesional, sino por trámites burocráticos, con la falta que nos hacen los médicos, ¿eh? Estos años se ha tenido que buscar la vida como ha podido, llevando comida a domicilio, limpiando locales, cuidando a personas en sus casas. Hubo un momento en su historia en el que Manuel lloraba durante 1 hora diaria para gastar todas sus lágrimas antes de llegar a casa. Pero la historia de Manuel comienza lejos, a 7.500 kilómetros. Manuel Agustín Reyes, buenos días.
Hola, buenos días.
Eres de Santa Ana de Coro.
Santa Ana de Coro, sí.
La primera ciudad fundada en Venezuela, el segundo de 3 hermanos, creo.
El segundo, sí.
¿Cómo recuerdas tu infancia allí? ¿Cómo es Coro, Santa Ana de Coro?
Bueno, es una ciudad colonial, muy bonita, muy turística. La provincia en sí es muy completa, playas, ríos, montañas. Creo que solo le falta nieve, pero ya, eso es mucho pedir. Bueno, como lo acabas de decir, fue la primera ciudad fundada en Venezuela, donde se hizo la primera misa en lo que es Sudamérica. Por ahí entraron ustedes. Y bueno, es una ciudad muy tranquila, muy bonita. Cálido, bastante caliente, pero que por las noches es muy fresca y te arropa bien.
Me han contado que eras uno de los alumnos más brillantes en el colegio.
Sí, sí. Tengo mis diplomas del cuadro de honor ahí.
Pero tú no querías ser médico de pequeño, ¿verdad?
No era mi sueño. Mi sueño era ser policía. Y bueno, por motivo país, no fue posible.
¿Por qué?
Mucha inseguridad, las noticias te daban un poquito de pánico, y bueno, más a mis padres, y pues nada, me dijo, no, hijo, no, eso no.
¿Y tu madre te aconsejó que estudiase medicina, como creo que tu hermano y tú?
En realidad no, mi hermano es un tema de admiración para mí, y bueno, yo lo veía que él se reunía a estudiar y como que por ahí vino la cosa. Y aparte mi padre trabajaba como algo de visitador médico. Uh-huh. Entonces estaba un poquito relacionado en ese tema. Uh-huh. Y por ahí vino, uh-huh, vino la carrera de medicina.
Tú en 2016 te gradúas, si no tengo mal entendido.
Sí.
Y empiezas a ejercer en distintos centros.
Sí, sí, sí.
Y yo sé que te han pasado muchas cosas como médico en Venezuela. Me han contado que una vez incluso te apuntaron como un arma para que salvases a un paciente.
Sí, sí.
¿Me puedes contar esa historia?
Estaba de turno, estaba lloviendo muchísimo. Entran gritando, auxilio, por favor, que alguien atienda, que atienda a mi amigo, que atienda a mi amigo. Y venían prácticamente en bañadores. Y uno se sujetaba la muñeca y pasa por aquí, ¿dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor? Que lo salven porque aquí nadie va a salir vivo. Y el que grita eso saca el arma, el otro no decía nada, estaba completamente morado. Claro, yo entro en pánico porque hasta los de seguridad del centro de salud salen corriendo. Y casualmente estaba la directora del centro de salud, que también fue ella como que supo manejar bien la cosa. Y lo pasamos al pabellón que teníamos. Yo le digo, suéltate la mano. Y eso pareció una película de terror. La mano la tenía
sangre
prácticamente amputada. Y nada, estaba perdiendo mucha sangre. Y el amigo gritaba más, que lo salve, que de aquí nadie va a salir vivo. Y apuntando a la directora. Y bueno, ella como que tuvo más, más brío que él. Y le dijo, mira, que no lo vamos a salvar, tienes que irte al hospital. Y bueno, él cuando ve que el amigo tiene prácticamente amputada la mano, decide llevárselo. Entonces lo que hicimos fue vendarlo porque no teníamos tampoco muchos insumos ni algo que era quirúrgico netamente. Y bueno, ellos saliendo, venía la patrulla de la policía y ya se encargaron ellos y
¿Sabes?
nos aliviamos un poco.
Te lo pregunto porque ser médico en Venezuela y ser médico en España no tiene nada que ver por muchos motivos. Lo primero, por un episodio como este, que en España, bueno, es muy difícil, sería muy, muy, muy raro verlo. Y después por un asunto del que quiero hablar contigo. Hay un momento en el que a ti te cambia la vida, eres padre de Manuel,
Sí.
un chavalín que hoy ha perdido la mochila antes de llegar al colegio, me has dicho.
No puedo hacer otra vida.
Y hay un momento en el que tú estás trabajando de médico y a tu hijo le diagnostican un problema gastroenterítico. Y ese problema requería de ciertas medicinas, unas
Sí.
medicinas que creo que costaban $15 al mes. ¿Cuánto gana un médico en Venezuela?
En ese año yo ganaba aproximadamente entre 4 y $7 al mes. Y sí, era muy difícil el costo de los medicamentos que él necesitaba, aparte de estudios. Y no había una causa tampoco todavía específica que diera con el diagnóstico que él pudiera tener. Entonces también teníamos esa incertidumbre.
Pero una cosa, vamos a ver, me has dicho que cobrabas entre 4 y 7 euros, Manuel. ¿Cómo? Para empezar, un médico que cobra entre 4 y 7 euros cuando te cuestan los medicamentos 15, que es el doble. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivías?
Bueno, es algo que no te puedo decir con palabras exactas porque habría que estar ahí. Mi esposa todavía estudiaba, también en ese momento tenía ayuda de mis padres, de la ayuda de mis suegros, y pues nada, haciendo guardias en clínicas, buscando la vida.
Llega un momento en el que dices, oye, voy a buscar oportunidades en otro sitio y os vais a Ecuador.
Correcto.
Allí, ¿por qué tuviste problemas para ejercer como médico en Ecuador?
Más que todo era había mucho problema con lo que es la xenofobia. Sí.
¿Pero en qué sentido?
Cuando pasó esto, lo de la inmigración masiva, bueno, no salió también mucha gente buena, que digamos. Entonces habían robos o algo parecido que ¿cómo es la palabra? Perdón. Tenía alguien que ver y era venezolano.
Ajá.
Entonces eso era un
Se señalaba a
tema.
los venezolanos por el
Exacto,
crimen, ¿no?
exacto.
En Ecuador.
Entonces, sí era difícil por eso. Entonces, como que por uno pagábamos todos. Y sí costaba ejercer como médico, igualmente teniendo el título convalidado, papeles en regla, visa, todo.
Tu mujer se queda embarazada de Manuela en Ecuador, de tu segunda hija, y allí decidís veniros a España. Quiero que escuches un sonido. He escogido este sonido porque es el primer trabajo que tienes cuando llegas a España. ¿Cómo es tu llegada?
Bueno, llegamos el 21 de julio de ese año y mucho calor, teníamos unos añitos acostumbrados a frío todo el año, pero tienes una perspectiva completamente.
Si pensabas que llegabas a algo y te encontraste algo totalmente distinto.
Pero en este caso, mejor,
Ah.
¿sabes? El ambiente, la gente, lo notabas que eran de diferentes culturas y, claro, lo del centro de Madrid es otra cosa, muy bonito, que no estaba acostumbrado a ver. Llegamos los primeros 3 días nos quedamos en un hotel aquí en Madrid y luego nos vamos a Pios. En
Guadalajara.
Guadalajara, que nos reciben mis tíos y surge. ¿Te cuento ya de todo?
Cuéntame todo, tú eres, el micrófono es tuyo.
Ya. Tengo el esposo de una prima, me dice: Mira, tengo una cuenta de repartidor, solo tenemos que buscarte el casco y la bicicleta. ¿Le das? Así. Y yo: Sí, claro. Porque yo no quería perder tiempo. Tenía una bebé que venía en camino y mi meta era hacer algo porque no sabía todavía bien, perdón, lo del tema.
¿Cuánto tiempo iban a tardar en convalidarte el título de médico?
Sí, no tanto eso, sino que surgiera algún problema con ella durante el
Claro.
embarazo, no tener algo, ni siquiera que comprar, ¿sabes? Y no me podía dar el lujo de perder tiempo, todavía no lo pierdo. Siempre que puedo, si me sale, Manuel, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer? Yo lo hago.
Pero ¿cómo era un día como rider para un médico?
Duro, duro. Yo salí, mi jornada empezaba a las 7 de la mañana, mientras mi esposa me hacía el desayuno. Alistábamos al niño para el cole, agarraba yo mi mochila de repartidor y pasaba dejando al niño primero en el cole hasta la parada, que el autobús pasaría a las 9 de la mañana y a eso de mediodía estaba ya aquí en Madrid. Perdido completamente, a pesar de lo del GPS, que me perdí muchas veces y hasta, bueno, casi me iban atropellando de todo. Mi meta era, como lo decían en el reportaje del periódico, hicimos un estimado para sacar las cuentas y hasta que no tuviera 50 euros no me iba a casa.
¿Y cuánto cuesta conseguir 50 € para un rider al día?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo te hacía entre 70 y 75 kilómetros al día. Llegaba reventado, con las piernas adoloridas, me dolía el trasero, porque tenía muchos años sin manejar bicicleta también.
¿Cuántas horas?
Bueno, llegaba a mediodía, 7 horas.
7 horas.
Siete horas hasta lo último, hasta lo último. Porque a las 7 tenía que estar en Avenida de América, porque si no perdía el bus y no podía llegar a casa.
Al poco tiempo, tú consigues trabajo en un local de ocio en Madrid, en un local de intercambio de parejas,
Correcto.
limpiando, que está a un tramo bastante lejos de Pioce, donde vivías
Bastante, sí.
en Guadalajara. Ahora te pido que me cuentes cómo ibas y cómo llegabas, pero hay un momento en el que yo lo he contado antes, ¿no? Que estabas tan mal que la última hora en llegar a casa la pasabas llorando para que tu mujer no te viese llorar cuando
Sí,
llegases.
sí,
Y hay un momento en el que en el trabajo llamas a tu padre y le dices: yo no puedo más. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese momento y qué estabas viviendo tú?
Estas cosas todavía no, yo no las cuento mucho. Perdón, sí. Perdón. Bueno, mi jornada de rider consigo en la discoteca por una tía que ella era la que hacía suplencias de limpieza ahí. Ella tenía una escoliosis, tenía una hernia lumbar y se le hacía muy difícil lo que es levantar peso y todo. Entonces ella me da la oportunidad a mí, me dice: no, hijo, quédate tú con esto. Me explicaba cómo limpiar todo. La jornada eran de 5 horas. Luego, como tratando de acomodarme, entonces yo decía: no, voy a acomodar primero, voy a limpiar el local y lo que pueda, bueno, lo que haga de repartido entre esas horas que me quedaban, bueno, ya lo que fuera, tampoco por el tema del transporte. Y bueno, fui haciendo todo eso. Un día uno de los jefes necesitaba a alguien de limpieza por las noches para el evento de Halloween. Bueno, voy. Le he caído bien, le gustó cómo trabajaba, lo que hacía. Y bueno, me da la oportunidad, me dice: si quieres formar parte de mi equipo, te quieres quedar más jornadas, venir más días los fines de semana conmigo. Y claro, obviamente acepté. Lo de hacía lo mismo, lo de la limpieza por las mañanas, volvía a la rutina de rider, que lo tuve que dejar porque no podía con ambas cosas. Y bueno, volví a casa, me duchaba, comía, volvía otra vez, o sea, iba a Pios y volví otra vez a Madrid. Y bueno, toda la jornada limpiando, ayudando a los compañeros en barra. Y lo difícil era volver otra vez en la mañana, que era, me esperaba a 3 horas en el Carrefour que está en Alcalá. Daba vueltas por el pasillo hasta que se me hiciera la hora del autobús. El más cercano era el de Pezuela de las Torres, porque el de Pios pasaba ya casi al mediodía. Y estaba muy cansado. Y lo que yo dormía era en el autobús, tanto de ida como de vuelta. Y llegaba a Pezuela y caminaba 1 hora hasta Pios.
¿Cómo eres ahora?
Fría, porque llevaba con los pies congelados. Te venía a la mente muchas cosas. Era como que la hora de reflexionar. Y eso, tratar de desahogarme fuera y
Pero y
que mi esposa
sobre,
no llegara.
pero y Manuel, ¿sobre qué reflexionabas? ¿Te veías a ti médico en esa situación y
No, no, para nada. Pero también le doy gracias a Dios que haya pasado, porque eso te hace mejor persona y nadie sabe lo que sufre una persona para llegar hasta donde estás.
tus jefes y tus compañeros saben que eres médico?
Sí, lo son.
Sí, lo saben. Ahora estás mejor, ¿verdad?
Pero
Conseguiste.
no porque se lo dije. Yo no se lo dije.
¿Y cómo fue?
Mi tía se lo dice a la señora que era de limpieza del local. Y ahí se fue entre los jefes.
Ahora conseguiste viviendo en Vallecas, ya tienes tus papeles
Sí,
que. Que bueno, por lo menos son pasos que vamos dando. Todavía estás esperando a que te convaliden el título de medicina, que ese es, entiendo, el sueño.
correcto.
¿Cuánto hay que esperar?
Cuando yo inicié el proceso, estaba en 28 meses la media de la convalidación del título, perdón, homologación. Ya el 2 de febrero, perdón, el 3, cumplí los 2 años. Y no hay una fecha exacta en que se te haga ilusión o decir que ya va a llegar. Bueno, lo de ya va a llegar lo digo yo, para no quitarme la ilusión, pero si sí, no hay un tiempo específico que te diga qué va a pasar.
¿Cómo están tus hijos, Manuel y Manuela?
Uf, tremendos, grandes, felices.
El niño ya tiene acento español, ¿no? Me has dicho.
Completamente. Como si fuera nacido aquí. Sí. Es amante del fútbol. Le encanta el fútbol. No voy a decir de qué equipo es porque seguro no le va a gustar mucho. Pero sí, grande. Les encanta todo. Nos encanta a nosotros, tanto a mi esposa como a mí, que ellos estén contentos, que podamos darle lo que ellos se merecen.
Manuel, hay algo que me gusta hacer al final de las entrevistas, que es, le pido un par de cosas a nuestros invitados, que es que contesten a una pregunta que les deja el invitado anterior y que ellos formulen una al siguiente sin saber quién es, ¿vale? Vamos
Vale.
a empezar por la primera. Estuvo la semana pasada.
¿Pero te la contesto yo o no?
Sí, claro, la pregunta es
Ah,
para ti. Estuvo Javier Zamora. Javier Zamora es salvadoreño. Y fíjate, con 9 años, sus padres vivían en Arizona, y con 9 años tuvo que cruzar la frontera de Guatemala y de México, además del desierto de Sonora, para llegar a verles. Nos estuvo contando aquí su historia, que es brutal. Y te dejo esta pregunta.
¿cuál ha sido la mejor memoria de comida que tienen en su vida?
La mejor memoria de comida.
Sí.
La comida de mi abuela. La comida de mi abuela era espectacular. Es que tienen un sazón que así tú lo intentes imitar. No, no tiene comparación. No, creo que ni sin ofender al mejor chef del mundo, la comida de la abuela siempre es lo más rico.
Manuel, cuéntame una cosa. Te pido una pregunta para alguien que tú no sabes quién es y que la lanzas al aire, ¿vale? Y él la recogerá mañana o ella.
A ver. Le voy a hacer una pregunta que me la hicieron antes. que cómo te ves en unos años y si estás orgulloso de ti.
Manuel, quiero terminar ahora sí esta entrevista con una pregunta parecida a la que has formulado. Porque quiero saber qué es lo que te gustaría a ti que tus hijos aprendiesen de tu historia. ¿Por qué cosas te gustaría que estuviesen orgullosos?
Bueno, ya lo he dicho antes, que con que mi familia esté orgullosa me basta, pero que sepan de dónde venimos, de lo que somos. Mi hijo con mucho orgullo todavía dice que es venezolano, a pesar de que no ha estado nada en Venezuela. Y nada, eso.
Manuel, mira toda esa gente que está en este estudio. Mira quién está sentado a tu derecha, a tu izquierda. Mira los ojos de todos.
Gracias.
Nos has dado un ejemplo. Eres un ejemplo para muchísima gente en tu situación y para gente que no lo está.
No.
Y quiero que sepas que estamos muy agradecidos de que hayas venido hoy aquí, que te deseamos la mejor de las suertes, ¿vale?
Yo a ustedes.
Un abrazo, Manuel. Chao.